Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conoce todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
Hola, hola, bien, muy bien, señor. Disculpa, ¿verdad? Porque ayer nos olvidamos de decirle feliz día del perdón al pueblo judío, señor. Acá yo desde Little Tel Aviv, un corresponsal de Little Tel Aviv, no debería haberme olvidado, me olvidé. Sabrán disculparme.
Yo pensé que se olvidó.
Se
olvidó el año nuevo, que eso sí, era el año nuevo, feliz día del año nuevo, ya también se olvidó, me parece Darwin.
Sí, bueno, pero esto.
El día del perdón, no sé si es feliz, ¿eh? Día del perdón, parece.
Feliz día del perdón, vamos, feliz día, del perdón.
Soy una bestia,
¿no? Que es un día que es triste, ¿eh? No, señor.
De reflexión.
Bueno, sí, bueno, pero el reflexionante día de...
Ah, tiene un saludo, llama a ayudar a la audiencia, la
agresividad. No importa, señor, lo que le estoy diciendo, lo importante...
Para que lo aprenda
esto,
usted el saludo, cómo se hace para la próxima, eso.
No, lo importante es pedir perdón por haberse olvidado el día del perdón.
Bueno, pues el año que viene.
No, pero si el año que viene no me olvido, ¿por qué iría a pedir perdón?
Porque me parece que es todo lo del año, ¿no?
Claro, pero eso pasó el año anterior, en el perdón anterior.
Ah, claro, ahí que le cae en el límite, ¿o?
Por eso, es lo que le estoy diciendo, señor. Estoy en un problema porque además deben estar pipones de ese plato ya. Es como si hubieran ido a un tenedor libre a comer hasta reventar pasta, por ejemplo, y yo vengo con un plato de ravioli el otro día. Y le digo, tengo esto para ustedes, y no me lo van a aceptar, me parece. No sé cómo es, señor, no sé cómo quedan. Pipone de perdonarse y pedir perdón, entonces, pero bueno, un poco es lo que me pasa siempre, señor. Llego tarde a las cosas.
Estoy riendo porque hay uno que aprendió mal. ¿Ves lo que les enseñan? Eso que tiene cerca alguien de la colectividad. Entonces le enseñó que el saludo es Hatimá Tová para el día del perdón, que si no me equivoco tiene algo que ver con que nada, que te inscriban bien, algo así. Jatimá creo que viene por ese lado, como que te inscriban bien, como que
sí, no como le que le pasó a usted, que le pusieron ojo a él.
Sí, horrible.
Le inscribieron mal.
Bueno, y
claro, Joel David.
En vez de con Y. Y después, pero el loco me dice, Hatimá Tová, Shaná Tová suena. No suena.
No,
estás diciendo, aprendiste
dos cosas diferentes, claro.
Buenísimo, aprendió las dos cosas. El Shaná se caga de risa. Claro, no, el Shaná Tová es año nuevo, Shaná, año, buen año, digamos. Y ese sí, te lo enseñaron bien cómo se pronuncia. Pero
empezó
bien
el año, sí, eso me enteré, sí. Y bueno, y no va a ser, mejor para mí. Mejor que el anterior tiene que ser, señor.
Bueno.
No voy a andar peor que el año pasado judío. Ojalá empiece ya. Ojalá, o sea, quiero decir, ojalá empiece con el calendario ese y no con el cristiano, digamos, porque si no va a haber que esperar hasta después de la vacación.
Alejandra empezó bien porque su jefe la perdonó ayer y le dio el día libre.
Bueno, ahí tiene, ¿vio?
Empezó muy bien.
Exactamente, y no solo eso, señor, correcto. Y bueno, ¿en qué anda la...?
¿Quién?
La huelga de los jugadores. ¿En qué anda?
Y están que no aceptaron
alejaron,
la última propuesta.
Se alejaron, sí. Están de vivo los clubes, parece. Bueno, ya ves, eso es lo que se
¿no
le
sabía?
Dijo. Claro, tengo un amigo que está indignado porque van y entrenan y juegan amistoso. Y dice que huelga. No es huelga eso. Que se carnerean solo, dice. Esto se carnerea solo, dice. Es un amigo muy sindicalizado.
Claro.
Y bueno, está, pero tiene un punto ahí.
Es la guardia sindical de los futbolistas, que es mantener la forma para el momento en que vuelva la actividad.
Sí, claro.
No puede decir, vos entrenás, yo no.
Claro, exacto. Vos entrenás y yo entreno solo. ¿Entiendes?
Bueno, aprovechan y entrenan.
Claro, sí. Pero ahí creo que radica uno de los grandes problemas que tienen. La autopercepción de gremio, que quiere hacer cosas de gremio y quiere sentirse gremio y trata de agarrar esa épica del gremio, ¿entiende lo que le quiero explicar?
Sí.
Y no son posibles porque no son trabajadores con un marco de acción mínimamente parecido al de trabajadores.
No, no, son trabajadores comunes, claramente, ¿no?
Entonces, le voy a decir algo insólito. Yo me parezco más al trabajador común que el jugador de fútbol, con lo lejano que estoy del trabajador en general, ¿verdad? Y con lo lejos que estoy de trabajar, ¿está? Toda una vida no trabajando. Y sin embargo me parezco más al trabajador como que al jugador de fútbol, ¿sí?
Y entre otras cosas por la vida en que puede sostener su actividad aparentemente laboral más que un jugador de fútbol que tiene un límite en el tiempo mucho más marcado.
Bueno, exacto. Eso para empezar es una cosa que te jubilás a los 35, vení con una cuenta regresiva en la espalda, señor, de una bomba de social, digamos, ¿no?
Sí, sí,
o sea, eso es una bomba social. O sea, tu familia te mira como diciendo, ¡oh, sí, sí, sí! Lo que se viene acá.
No, usted ¿entiendes? Claramente habló de las dos muertes del deportista de élite.
Exacto, es la única persona que muere dos veces, ¿no? Uh-huh. El deportista profesional. Muy bien, entonces, tiene que reinventar una vida después de los 35, que es traumático, sí, como cualquiera se puede imaginar, ¿no?
Sí, solo se parece en ese sentido a los policías, los militares, por ejemplo, que termina más temprano su carrera.
Sí,
también.
Pero no tan temprano.
No tan temprano.
Y además tiene mucho más continentado, digamos.
Sí, sí, la reconversión. Y un sistema de seguridad social.
Se parece anímicamente, porque milicos y deportistas son lo mismo, eso lo hemos hablado muchas veces, parece anímicamente a eso, porque psicológicamente cuando le sacas el milico el uniforme, ya está, su vida dejó de tener sentido. Sácale el amante y bueno, está. Espera lo peor.
¿Qué estás diciendo?
¿Cómo que estoy diciendo? ¿Cómo que estoy diciendo? Estoy hablando de gente de antes, señor.
Antes,
de gente como se organizaba.
Gente que maneja armas.
Gente, yo no estoy hablando de... No estoy haciendo juicio de valor. Lo mismo con lo de lo... no digo esto de lo que no son trabajadores, efectivamente.
No
es un juicio de valor. Es que no tiene nada que ver. Pero además, el valor de su trabajo... O sea, tiene una varianza, unos niveles de variabilidad, ¿no? Un margen de variabilidad que no tiene nada que ver con el de los trabajadores que se agremian tampoco.
¿Usted dice por las diferencias de salarios entre ellos?
No entre ellos, por lo que puede llegar a valer. Como trabajadores, potencial, el valor potencial, digamos. No hay ningún... trabajador que estemos agremiados, que tenga un potencial de valor como el que tienen esto.
Está bien.
Al lado de otro que no tiene ningún potencial de valor, por ejemplo. ¿Me entiendes? Y que están en el mismo baile. Bueno, todo eso genera unos niveles de distorsión en el que ellos deberían encontrar caminos diferentes de expresión gremial un poquito... más adecuado a ese caos que tienen adentro de heterogeneidad.
Bueno, me están tomando una medida de fuerza bastante específica, que es no presentarse a los partidos, básicamente.
Claro.
Y me parece que es acorde con esta, con todas estas particularidades que usted viene enumerando.
No, para mí no.
Para mí sí.
Yo para mí que tienen que encontrar otra forma. ¿Sí?
¿Pero cuál sería, por ejemplo?
No tengo idea. Yo qué sé. Jugar en yesado. No tengo idea. No sé jugar. No estoy para la propuesta, señor. Estoy para marcar nomás la dificultad de esto.
Ser jugador de fútbol, dice Nico, el bohemio, hincha de un cuadro como Wanderers, es un pasatiempo en algunos casos decorosamente remunerado. Una de las máximas en un gremio de Darwin dice, es igual tarea, igual remuneración. Y esto no te la lleva ni loco, eso.
No, es imposible.
Eso no es de los gremios.
No es tanto de los gremios, pero bueno, puede haber algunos gremios.
No,
que
es más del Estado, del Estado, gremios estatales. Son eso. Igual hecho de igual tarea, igual remuneración, es una pavada en general. Es una pavada, Bueno. Guiarse por eso es de mentalidad escolar, pero es la mentalidad.
Sí,
que
le contestan. Es igual en el sentido de que, por ejemplo, en una empresa hay distintas categorías de trabajo, algunos mejor remunerados que otros, ahí no habría problema.
Pero puede ser que las categorías impliquen distintas tareas, pero en una empresa privada, si quieren pagar distinto, pagan distinto.
Deberían presentarse Darwin a los partidos, entrar a la cancha pero no jugar.
Bueno, eso sería muy lindo.
Sería impactante, ¿no?
Eso sería,
se pita el árbitro y ellos...
Y ellos no
se
juegan.
Quedan ahí.
No,
así,
no juegan, dale. Exactamente.
La forma en que estaban jugando no era una medida gremial.
algunos equipos tienen legitimidad para pensar eso, los
hinchas. Sí,
había medidas gremiales.
Bueno, los grandes, por ejemplo, estaban en esta.
Nos hacían llorar los ojos, dice
el
comisario nacional. No era una medida gremial, pregunta.
Es como lo de Hollywood. Los guionistas anunciaban la huelga y todos nos miraban y dijeron... Ah, no, estaban de huelga esto. Ah, todo hecho que estaban haciendo no era una queja,
una
manifestación,
distorsiva.
Una medida distorsiva en contra del sistema al que pertenecen. No, ¿en serio estaban escribiendo esas mierdas? Pero supuestamente para que fueran sistémicas. Insólito, la verdad es que pensábamos que estaban tratando de destruir desde adentro eso. Y lo venían haciendo bien, ¿eh? Ah, siga, siga. Y a la fecha que huele. Arreglaron los guionistas de los actores. Se nos cayó Fran Drescher como la próxima presidenta de Estados Unidos.
¿Qué hace?
Bueno, la pelea...
Pero dale, Nani. Te arreglan los guionistas, los muertos de los guionistas. Te arreglan antes en Hollywood. Un guionista vale menos que un perro ator. Un perro ator paga dinero.
Se sustituye más fácil.
Un guionista. Déjate, joder. Es como la que dice la película Barton Fink. Dice, tirás una piedra y le pegás a un guionista. Tirala fuerte, por favor. Le dice. Así es, pero tirala bien fuerte. A ver si por lo menos lo dejás un rato de hospital. Bueno,
acá me contaron una oyente, Lucía, que vio fútbol femenino.
¿Sí?
Y Liverpool Nacional tuvieron esa protesta, no sé si para acompañar la protesta del fútbol masculino. En los primeros minutos del partido, en el fútbol femenino, no salieron de sus áreas.
No se va a entender. En el fútbol uruguayo no se va a entender ella.
Claro, es una situación normal.
Claro, los laterales no suben.
Es otro lío que tienen ellas, dice, con AUF TV. Ah, tiene lío también con AUF TV o algo
sí,
así.
Sí, los laterales no.
De ella. No es solidaridad.
Lo que pasa es que los laterales no suben porque es una medida gremial. ¿Sí?
No, 4 minutos
tenés que avisar, porque si no, no me había dado cuenta.
Son 4 minutos, me ponen varios oyentes que lo vieron. 4 minutos del partido ese.
Cuatro minutos.
Estuvieron así.
No, ella es muy bueno porque... si ya es lo que puede enganchar a la audiencia. Una vez que empieza a jugar el fútbol femenino, la gente se va.
No diga eso.
Si quieres no lo digo. No tengo problema, no lo digo. Pero es así. O sea, yo no lo digo. No hay problema, pero es así. Pocas cosas más repelentes al ojo que el fútbol femenino.
Acá, bueno, capaz que están todavía en un momento incipiente el fútbol femenino.
O sea, para que no digan que el hijo
de... No, pero no digo el local, digo el del mundo.
Ha dicho lo mismo del rugby, usted, masculino, Darwin.
¿Rugby masculino?
Sí, que
no se puede ver. Solo si te quebraron el tabique en una cancha de rugby, te gusta eso. No. Es un deporte que está. No funciona. El fútbol masculino, sí. Bastante malo, pero funciona.
Notoriamente funciona.
Exacto, igual está mal el producto, ya lo tienen todo mal.
No han logrado romperlo del todo.
No. Y no es el béisbol, que no tiene sentido ya directamente. O sea, que es una cosa que vas ahí a es como una feria, ¿entiendes?
Es la excusa para un tenedor libre.
Es como una feria, vas ahí, comés, charlá con gordo, hablá de cualquier cosa, ¿eh? Te sentaste ahí, terminás hablando.
Tenés tiempo.
No, yo me divorcié y no sé qué, el otro día me contaba ahí. Un primo mío, que fue un partido de béisbol y terminó con uno hablando de la situación ahí, geopolítica, en Medio Oriente. Y los gordos abajo, mascando tabaco y tirando la pelota.
Haciéndose gestos.
Y cada tanto,
ay, mirá, le pegó.
Corró, bien, la sacó, no sé cuál, está listo. Bueno. Entonces. Otro reporte rápido, el presidente, siempre tratamos de decirlo cada vez que sucede uno de estos fines de semana, que es cada fin de semana por medio, más o menos,
sí.
El presidente soñaba con 100.000 argentinos viniendo a vivir a Uruguay, marchen otros 200.000 uruguayos para Buenos Aires en una semana, ¿está? Eso fue otra vez se va, ya ni siquiera es que pierde... contra la realidad contra realidad, digamos, ¿no? Con lo que terminó sucediendo en la realidad.
Fantasía contra
su sueño.
Sí.
Sino que su propia fantasía es superada por la realidad.
En contra.
Exacto. Sin necesidad de que su fantasía sea aplicada a la realidad, digamos, ¿entiendes?
Uh-huh.
Es impresionante, ¿sí? O sea, le dejamos los 100.000 argentinos que nunca vinieron.
No.
pero se lo dejamos como si hubiéramos venido, igual pierde. Es espectacular. Es espectacular. Es una maravilla el efecto inverso que generan los deseos presidenciales. Nunca hay que expresar un deseo presidencial. Nunca. Jamás. Porque ahí viene la vida y te sacude, señor. Todo esto porque dejó el anillo voluntarista mágico que le da dos o tres vueltas sí, cada cinco minutos para reforzar su deseo. Tenía 30.000 arriba, ¿se acuerda?
Sí, sí, sí.
Tenía 30.000 arriba, se sacó el anillo de voluntarismo mágico, que era como un grifo, que le abría y cerraba, más bien lo abría, porque casi siempre estaba expresando sus deseos de voluntad mágica. Uh-huh. Y bueno, pasó de... venía 30.000 argentinos arriba, se venía a vivir, y ya va, 25.000 argentinos, o sea, metió menos 5.000 argentinos después de que le sacó el anillo. Uh-huh. Y 100.000 uruguayos argentinos cada fin de semana, y ya no hemos contado, pero no deben estar abajo de los 10.000 uruguayos que ya están viviendo del otro lado del puente.
Y si tienen una renta asegurada en Uruguay y se van a vivir a Argentina, hacen flor de negocio.
Por eso. Eso, ahí en
sí,
Salto.
Sí, hay muchas notas.
En Salto, en Revento, todo eso, sí. Por ahora son notas de historia.
Claro, exacto.
No hay número, pero sí. Le digo, cuando termine este mandato, juego a que hay más uruguayos viendo a Argentina.
No salió la
Es que el saldo de uruguayos en Argentina es superior al saldo de argentinos en Uruguay.
Exacto.
Esa es la cuenta que hay que hacer.
Esa es la cuenta que hay que hacer, y le aseguro, porque conozco cómo opera la hija de puta de la realidad, que se lo va a hacer. Se lo va a hacer. Se lo aseguro. Cristian Castro se va a ir a Buenos Aires.
Sí.
Abandonó Uruguay.
No es argentino, pero entre Uruguay
pero estaba
y Argentina
acá,
estuvo un rato en Uruguay.
Se fue, Uruguay.
Sí, bueno, es impactante.
Vive en Argentina, debe venir a Argentina todo el tiempo porque debe venir al este, a José Ignacio en verano, que es Argentina también. O sea, que.
Sí,
en el mismo sentido.
Un Cristian Castro que hace poquitos días lo vi subiendo.
Palermo Beach. José Ignacio.
Sí, claro, por eso ahí ya sigue siendo.
Lo que no tiene de playa en Palermo, lo tiene Beach. Ahí en José Ignacio, Palermo Beach.
Pero lo vi a Cristian Castro en una entrevista a Darwin certificando su concepto de que todos seremos una vieja. Él lo puso en palabras de que todos nos terminamos pareciendo alguna tía.
Bueno,
lo mismo.
Pero dijo exactamente lo mismo.
Me cae tan bien, Cristian.
No metió la madre.
Tan bien me cae. El gordo Cristian me cae tan bien. El gordo Cristian.
Dijo que tía de él se parecía y todo.
Sí, es un gordo divertido. Por eso me impresiona todo el tiempo que aguanto acá. Es impactante, porque con lo que le gusta divertirse al gordo.
Sí.
Le encanta divertirse a ese gordo. Uno lo ve y dice, gordo. ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo te divertís, gordo, Dice, ya, que eso vieron eso que los padres que dicen, no, yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz. Uh-huh. Ah, Verónica Castro debe estar pipona, ¿no? Si tiene ese lema de vida, ¿no? De crianza.
Y bueno, siguió su trayectoria artística.
Porque el gordo lo ve, es igual, aunque esté todo reventado, todo está feliz el gordo. Está feliz el gordo. Y bueno, y es evidente que es ese tipo de persona a la que le gusta el entretenimiento y la diversión. Y ¿qué hacía acá, no? ¿Cómo aguantó tanto tiempo acá?
Sí, no sé cuánto tiempo estuvo, un par de años, ¿no? La pandemia se vino, creo, ahí.
Sí. Bueno, sí. No, un par de años. Pasó dos inviernos acá. ¿El gordo divertido ese?
Sí, no sé cuánto pasa seguido, pero bueno, sí, está acá en la región.
Está mi hijo, pero ¿sabe lo que ¿sabe lo que para alguien que le gusta la diversión vivir acá? Acá hay metabolitos antichévere que vuelan por el aire, señor. Es impresionante. Contagiamos la tristeza en aerosol. Nosotros.
En Solanas vive acá. Dice, andaba en el este, no sé exactamente dónde. Ahora lo dice Darwin y se
fue. Se fue. Se fue a Buenos Aires. Me deja tranquilo eso, el gordo. Bien gordo. Y bueno... Y van 5 días sin que se nos escape un narco.
No haga eso, Darwin, que cuando
van 5 días, ¿se acuerdan?
El jueves, lo dijo
17.
Dije que 17 y dije que era el máximo que habíamos alcanzado. Y 2 horas después de lo que lo dije, 2 horas después, hace un tweet y ever. No hace un tweet y ever y dice que es impresionante, señor. Y dice, se nos escapó otro narco. ¡No! Horas después, llegamos a 17 y volvió a cero. Iba a salir al otro día a decir eso y me iba a ir a acostar, pero no, ni para eso me dio. Así que ahora sí, van 5 días, señor, lo venimos contando desde ese día que nos
Sí, usted reinicia la cuenta cada vez que sucede.
Exacto, y bueno, Bueno. Dice que llenó, claro, hay mucha confesión domiciliada, la verdad.
Y es fácil fugarse.
Y eso da muchas facilidades, claro.
Sí, igual, también a favor de los jueces y los fiscales y todo, o sea, del Poder Judicial que le da...
que otorga estas prisiones domiciliarias.
Exactamente, ¿sí? A los narcos hay que decir que en la cárcel también se nos salen.
La cárcel tampoco garantiza nada, ¿eh? No se fuga tanta gente en Uruguay.
¿Lo narco? A pasear el perro.
Bueno, gente por delitos vinculados al narcotráfico, sí. Son narcos, sí, digamos.
Son todos narcos. Ahí va. Eso, como las canciones de Argentina. Claro, sí. De los mil. Son todos narcos.
Él no tiene cuenta de lo pudridor que soy.
Bien, pelado, bien. Son todos narcos.
Hay un aumento.
Pelado nazi, Stinger.
Hay un aumento bastante marcado de mujeres en prisión y muchas vinculadas a delitos de narcotráfico.
Claro, pero te voy a pudrir una.
Ah, pero esos son de la que.
La LUC, sí.
De las que tratan de entrar.
No solo, pero sí.
Bueno, ahí.
De las Muluk.
Las Muluk, sí.
Las Muluk, señor, las que tratan de entrar ahí a la calle y hecho cosas. Ah,
no. Sí, un aumento de penas criticado ahí por todo el Poder Judicial.
Sí, pero cambiaron.
Estaba con el cambio ahí, no sé si se lo va a cambiar.
Bueno, pero van 5 días, vamos a ver la parte.
Vamos a 5 días. ¿No? Sí, yo la pudrí otro día, pero me acordé suyo, Darwin, porque dice que siempre pudro caí. Mi pregunta fue: ¿son todos narcos? ¿Esto estamos diciendo narco a cualquiera que tiene un delito? Una pregunta, sin conocimiento, ¿no? O ya le decimos narco a todo porque es más fácil y le decimos narco
no,
a uno.
No, está bien, habría que trabajar sobre la definición de a qué le llamamos narco y a qué no.
Capaz que sea una persona capaz que justo lo que estamos hablando son
que integra algún escalón bajo de una estructura de narcotráfico que no se le puede
pero
llamar
narco. La pudrí, porque decía, estamos hablando de eso.
Estamos contando narco, dejadme contar narco.
Bien,
no se puede contar narco ahora, no se puede contar narco que viene.
Se le fugan todos los narcos, hinche las pelotas, es más narco.
A los que se fugaron son medio narcos.
No gusta contar narco que se escapa, y parece que Leonel todo tiene que venir a molestar.
Una pregunta, porque
encontramos un nuevo pasatiempo, tenemos un contador de narco. Y los días, contamos los días que Shinji se quedó en un narco. Todo, qué bueno, estamos todos divertidos. 6 días. Che, pensé que se escapó de narco. Anda a cagar.
Claro. 15 kilos de cocaína en narco.
Claro, ¿hace cuánto trafiqué? ¿Es un pesado de una organización?
Ahí está, ahí vino, joder, Leonel. Estamos contando narco. Salí de acá. Salí de acá que está divino esto contar narco.
Sí, la gente está.
Bueno, y parece que lo vi al representante de los fiscales que. Decía algo así como que se los estaba responsabilizando por la fuga de narco y eso era muy peligroso. Me cae bien el de los fiscales, porque habla con calma y habla con claridad todo y demás. Le hizo unos favores a un amigo mío. ¿Eh?
¿Qué dice?
Le hizo unos favores a un amigo mío, pero no tiene nada que ver, no le hizo unos favores. Que lo sacó de la cana.
Sí.
Le hizo favores.
Bueno, como le están haciendo a estos narcos, que le ponen...
No, señor.
Que pone presión domiciliaria.
Además, los fiscales están en contra de las prisiones.
¿De quién es el representante de los fiscales? Además,
¿de quién está hablando? ¿De William Rosa? ¿De quién está hablando?
William Rosa. De William Rosa. William Rosa. Me encanta el nombre. Ya. El nombre me parece hermoso. Si yo me llamara William Rosa, andaría con orgullo por la vida. William Rosa, señor.
William es con él.
Sí, William, claro. Del interior profundo de Tacuarembó.
Sí, ahí de fiscal. Donde...
Sí, señor.
De donde vienen todos...
No, a mí me cae muy bien también, muy bien.
Donde vienen todos los nombres hechos de...
O sea, la asociación de magistrados.
O sea, es el presidente de la asociación de fiscales.
Eso.
Que se llama magistrado por ritualismo.
No dijo nada mal, estábamos afinando nada más.
No, dijo perfecto.
Pero no sabía si estaba hablando de Gómez o de William
Rosa. El representante de los fiscales, te dije yo. El representante de los fiscales. Y dice, no, y es peligroso esto porque se nos está responsabilizando. Bueno, William, la verdad que...
No, pero ahora se le agarró con los jueces. Lo que pasa es que a veces no se distingue, pero ahora el discurso de Heber es con los jueces.
Es con los jueces, no con ellos.
Claro.
Pero
claro.
Pasa que
le cae
nosotros,
también, estamos tan acostumbrados que le
tiramos
a los fiscales.
Le tiramos a todos, le pegamos a todos. Y como los fiscales fueron los que de 2017 hasta ahora, después del Código de Proceso Penal, los que más les pegan, cayeron ahí, creo.
Sí, está bien, pero la verdad es que denunciar que los están responsabilizando por, digamos, ser parte del entramado que deja narcos en prisión domiciliaria, es un poco autodenunciarse, ¿me entiendes? Es un poco autoincriminarse. Él lo debería saber. No, porque acá tenemos que denunciar que nos está responsabilizando por, es muy peligroso que nos responsabilicen por esta cosa que estamos haciendo. Sí, bueno,
pero claro. No lo están haciendo. Ellos se oponen.
Bueno, se están ayudando un poco.
No, no.
¿Cómo no?
Los fiscales en general se han opuesto a esas prisiones domiciliarias. Quizá no llegaron al fondo de, bueno, lo que ahora se está investigando, que es que aparentemente hay certificados falsos.
Claro. Ah, porque bueno, está Campero, Matías Campero, ese, el estafador instruido. El estafador instruido, no sé por qué le dicen así.
Porque
no logré entender. Leí cuatro notas de Matías Campero y no logré entender por qué le dicen el estafador instruido, señor. Pero me parece un lindo nombre también, y por eso lo quería traer. Lo quería traer a Campero, pero no quiso venir. Terminó poniendo en la mira al sistema judicial, porque sí. Le ya era buenísimo, parece, haciendo certificado.
Falso. Certificado de, ¿cómo pasan los filtros, los certificados prisión? Falsos para prisión domiciliaria de presos, sí. Con condenas relativamente largas, es llamativo.
Sí, porque un aburrimiento todo eso, ¿no? ¿Qué quiere? Todo el tiempo hay entre expedientes.
O sea, ¿le falta un riñón o no le falta un riñón?
Le falta riñón. Todo, claro, porque todos tenían problemas renales, además. Qué raro esto, ¿eh? No, porque agarró tres o cuatro, parece, perfiles de coso de como de médicos y no sé qué, y le rellenaba los nombres. Incluso para un paro usó el mismo. ¿Me entiendes? Y Matías Campero. Y también usó uno para él. O sea, él se escapó. Yo para mí que se escapó así, me parece. Sí. Se autoasignó una prisión domiciliaria. Y bueno.
Claro, no son narcos, son cálculos.
Exactamente. Exactamente. Son, lo que hablamos siempre, ¿verdad? Los cálculos, los modelos matemáticos. Todo eso que está arruinando al mundo, ¿verdad? Es lo mismo. Pero bueno, así que está. Incluso Heber y el Ministerio del Interior, que no tienen ninguna autoridad moral, ¿verdad?, para hacerlo, pero eso no cambia el hecho de que,
no es,
en este caso, tenga razón, claro, no. Como dijo Paulo Coelho, o alguno de ellos con el reloj roto, hasta un ministro que le da el pasaporte a un narco encarcelado en Emiratos Árabes tiene razón dos veces al año, ¿no? Una cosa así, ¿no? Una parte de la edad como así, ¿no?
Bueno, es una hermosa adaptación.
Seguro, pero es más o menos eso. Sí. Y eso, 5 días. Lo importante acá es que van 5 días, sí, sin que se escape el narco, y nosotros tenemos el contador, amigo. Y acá al contador no lo saca nadie, ¿verdad? A diferencia de Damiani. ¿Por qué no se presenta Damiani? ¿Qué sabe el canciller de eso? ¿Qué hizo Damiani?
Ah, no, no está el canciller, tengo que preguntar. Cuando venga le preguntamos al
canciller. Sí, sí, lo ponemos.
Se bajó de las elecciones de Peñarol. Eso,
se bajó de las elecciones de Peñarol.
Eso
con
sí,
una
sé.
Carta.
Ah, oh, no, no, carta pública, sí. A usted le gusta eso igual.
A mí la carta pública me fascina.
Claro, a usted le gusta.
Es, lo que más, es de los géneros que más me gustan, ¿no? Porque la persona aprovecha hablar bien de ella y todo. Y imagínese uno que. Opa, otra palabra, volvió el genocidio de Mosca.
Volvimos, ah, hay alguna, sí.
El matadero de Mosca. Estamos haciendo...
Con la fritura de la raqueta, sí. Esa que usted supo tener.
Exactamente, señor, que una parte de una vez se la presté a mi padre. Le tuve que prestar la raqueta.
La raqueta eléctrica de matar mosca.
Sí, capaz que sí, ahora tendría que comprar una para mi hijo hipotético. para que defienda a la hermana. Que
nah, claro, que le va muy mal con las moscas.
Ah, pero también está fóbica, sí, fóbica a las moscas. Hasta la mosquita de la fruta, es impresionante. No, no, es increíble que una vida así pueda llevarse adelante... Imagínese, la mosquita de la fruta. No conozco a nadie que le haya dado miedo alguna vez la mosquita de la fruta. Es espectacular, la debilidad que tiene. Y bueno, y capaz que le tengo que dar para que mi hijo hipotético la defienda. Aunque es más probable que la termine atacando, ¿no? Que le termine dando choquecitos a la hermana. Es muy probable. Lo más que se llena. ¿Qué enojo ancestral que le viene a uno cuando sus hijos se pelean, ¿eh?
Ajá.
Es porque es como una especie de afrenta a la paternidad, la pelea de los hijos. La pelea de los hijos. Por eso estaba pensando tanto en... Y finalmente es inevitable, o sea, al final uno los trae para que se peleen.
Sí.
Uno los crea para que se peleen, ¿eh? Es increíble. Estaba pensando en el padre,
viene el padre, ¿no?
De Caín y Abel, ¿no? Estaba pensando en esa gente, en el padre de los Flores Silva. ese tipo de...
Bueno, no,
mi viejo Floremora, no, porque a mi padre le diga, no, porque a mi padre vos, si acá tuviera... No, si acá tuviera, el padre le estaba pegando unos cacotazos a los dos, los retaba a duelo a los dos. Eso pasaba si tuviera el padre. Dale, a los dos, vamos para afuera, a los dos, búsquense un arma, yo voy a tener dos, una en cada mano y le voy a disparar. Manga estúpido. Eso es lo que uno le viene gana de golpearle las cabezas entre sí, señor. Esa es la, una profunda, un profundo deseo de golpearle la cabeza entre sí y que le resuene todo adentro.
Bien, pues queda ahí, queda en el deseo.
No, pero
la
pensaba
proyección.
Eso, señor, en toda la cosa de el Martín Fierro, eso de los
sí,
hermanos.
Sí, se han unido, pero por algo lo termina diciendo, ¿no?
Exacto, ¿por qué lo dice? ¿Por qué inventa eso de que viene el coso de afuera y nos devora? Porque tiene los huevos hinchados, los tarados. De sus hijos que se están peleando, señor.
Es un principio básico de la sociología del conflicto lo que le plantea.
Exacto, y le invento un enemigo exterior para que más o menos conviva.
Eso.
Porque si no, ¿por qué? Porque une mucho más el espanto y el odio. Que cualquier el amor, otra cosa. Que no aglutina, el amor, la puta madre, el amor no aglutina, ¿no? Es un buen aglutinante el amor.
El amor es un perfume, Darwin.
Exacto, el amor es lo que le ponen los celíacos a las masas que no son masa, eso es el amor.
Así que, sustituye no, el gluten, Darwin,
sustituye
así,
el gluten, no gluten pensé cuando dijo.
Exacto, es un sustituto del gluten que no funciona, no es como el chimichocolate, que es una maravilla, es un sustituto del chocolate que es espectacular, mejor que el chocolate. No, esto no funciona, después te metes el cosa de boca y le decís, yo le digo, a mi tía celíaca le digo, están buenísimas, le digo. Es una mierda. Pero bueno, estás tratando de acompañarlo a ese problema de vida.
Óyele, siempre le vas a dar para adelante.
Claro, ¿cómo no le haces para adelante a la torta que hizo la tía celíaca? ¿Cómo no le haces para adelante? Le das, metés y te todos los pedazos por todos lados de la boca, te quedan una cosa pelunante, Y bueno, y eso es el amor. Y eso es el amor. Eso es el amor. Y estaba con eso, estaba pensando en eso, pensaba en la parábola del hijo pródigo, todos tratan de hacer que vos no rompas más los huevos, le doy lo que le doy a él y a vos otra cosa, y no joda más. Mirá que va a venir, te va a reventar la piñazo. Es una cosa que es insoportable, señor. ¿Qué enfermedad.
Dice Alejandra, Darwin, me llevo 8 años con mi hermana y ni idea tiene de cómo nos peleamos, pero hoy, ya grande, nos llevamos muy bien. Tenga esperanza que cambie.
Sí, pero
sí, no, yo no voy a estar, lógico. Es todo para cuando yo no esté.
Es una afrenta a la inteligencia humana.
Todo para cuando yo no esté, así se va a llamar mi autobiografía.
Esa es la vida, claro.
Esa es la vida, exactamente, ¿eh?
Es una afrenta a la inteligencia humana, no solo a la paternidad de Darwin, porque se pelean por idioteces mayúsculas.
Sí, no, sí, es que no importa por lo que se pelean. Es primero la pelea y después buscamos por qué.
Sí.
Es claramente una excusa lo que eligen. Es, ¿y ahora qué vamos a elegir para pelear? No le importa ninguna a las dos partes, señor.
Es tan reiterativo, tan sistemático y parecido que cualquier guionista, incluso estos que estaban de huelga o no huelga, cosas, lo representa muy bien en cualquier serie o película, básicamente, porque se repite la misma forma, creo, por lo menos en la cultura occidental, no sé, mucho más allá de eso, pero no, es muy...
No, bueno, en la China no tuvieron suerte durante 40 años.
Tuvieron una buena solución para evitar la pelea entre hermanos, ¿no?
40 años.
Y probablemente la pelea del hijo único.
Además, ahí había, sí, hay otra que la del hijo pródigo, la palabra del hijo pródigo.
Se cansó más de la pelea de los hijos.
A mí no me anotaste, a mí me tenés guardado el cuarto. Grande,
sí, sí.
¿Qué hace? No, este es el que sale, ya está. Este es el que sale. Este es invisible. Vos sos el
letrofilado. Dice Rosana que no tenga tanta esperanza por más que no llega porque tiene hijas de 20 y de 25 y el domingo se estaban peleando porque una decía que la otra tenía más salsa blanca en los canelones. 20 y 25.
Ay, le pongo los canelones, hombre.
Sí, 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 bueno, 20 y 25, sí, sí, sí. 20 y 25 para meter la cara en los canelones.
Digo, bueno, pero no vio a los hermanos Flores Silva. No los vio. No los vimos todos.
Ah, pero había otras cosas.
Siempre hay otras cosas. Siempre viene otra cosa que es, y bueno, ahí tiene, señor.
Pero de fondo había acá la salsa blanca, supongo que se solucionó con el postre y ya no estaba saliendo.
Eso también es por la salsa blanca.
No,
sí,
ese no se solucionó.
Es por la salsa blanca.
Parte del medio, Darwin, vamos a la parte del medio y ya venimos.
No toquen nada.
Darwin es presentado por Mercado Libre, el lugar donde siempre encuentra todo lo que necesita para disfrutar las últimas tendencias. Todo lo que imaginás está en Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, seguimos con usted, adelante.
Bueno, entonces, ¿qué pasó, viejo? Casi nada. Ayer el presidente estuvo en la Cumbre Mundial de Comisiones de Futuro.
Sí.
En el Parlamento, señor. Una que se armó acá. Otra cumbre, sí.
Nombre rimbombante.
No, esto se llama Alimento para la Antipolítica, se llama este espacio. Y entonces repasamos todas... todas noticias que si uno las licúa y se las da a, bueno, a quien sea, al Frankenstein, al futuro Frankenstein de la antipolítica, lo estará alimentando y haciéndolo crecer como un Tamagotchi infernal, ¿verdad? Que es lo que se viene. Todavía no sabemos cómo va, qué forma va a tener, pero sabemos que le estamos dando de comer a paladas, amigos. Sí, y bueno, y una de ellas es esta, todas las cosas estas, las pavadas de los organismos multilaterales, que tienen una hora que es una cumbre mundial de comisiones de futuro. Entonces son parlamentarios que se juntan para hablar del futuro. Ahí, desde el pasado, ¿verdad?
Una comisión de comisiones que platican sobre el futuro.
Platican sobre el futuro, parlamentan sobre el futuro, señor. Es una cosa, es...
están buscando
un pedo en una tormenta, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo esa gente. Va y se tira pedos en el ojo de un huracán. Es espectacular.
Bueno, que es un lugar relativamente tranquilo.
Sí, es tranquilo.
Excepto porque alrededor está todo prendido.
Exacto, pero alrededor, justamente, eso es lo que le estoy diciendo. Ellos están ahí, tranquilos, está buenísimo. Es espectacular porque cuando terminó de hablar el presidente dijo, bueno, y ahora vamos al cóctel de bienvenida, dijo. Los invito a los demás, voy al cóctel de bienvenida. Hijo de puta, pero yo no puedo creer que... estén alimentando de esa manera
la antipolítica. No se le hagan tan fácil al...
Claro, al próximo, al futuro Milei.
Donald Bolsomilei del futuro.
Exactamente, Donald Bolsomileioni del futuro. Señor, que le entraron 15.000 de la medusa, Meloni.
Sí. Meloni, ojo,
parate con un rifle, Meloni,
Domesticada, Meloni, a nivel de la Unión Europea es lo que dicen. Mira esta muchacha que parecía...
Sí, está tranquila, Ella que es al final... lo que termina pasando es una de las formas decepcionantes del antisistema.
Sí, claro. Cuando entra en el sistema.
¿Qué
sí.
tan antisistema te puede ser adentro del sistema? Y no mucho, o sea, un poquito, ahí no sé qué, le pone caras a Ursula von der Leyen cuando va y se le sienta al lado y le dice, ¿cuál es izquierda?
Ni siquiera está re contenta von der Leyen con ella.
Sí, se llevan no, muy bien. Igual
están de acuerdo
cuando,
en todo, dice.
Igual, sí, igual la imagen de las caras de Meloni. Cuando Van der Leyen apareció, cuando le llegaron los 10.000 de Lampedusa ahí, y dijo, y venía con 10 medidas, un protocolo de 10 medidas que no eran nada, y Meloni le iba poniendo cara, era espectacular, era el mayordomo de Chichita, era, no sabes lo que es, la cara de Meloni, ¿qué es esto? Se agarraba la cabeza así en el momento, porque no era en la nada misma, ¿sí? Después las leemos, un día las leemos, el peso que tiene ese tipo de organismo, ¿no? Y lo bien que le hacen a la humanidad. Bueno, amigos, entonces, estos se juntan ahí a hablar del fútbol. Uh-huh. Gente que no va a estar.
Es verdad.
¿No? Es una cosa bastante insólita porque es gente que no va a estar, gente que no va a llegar al futuro, no va a llegar a condicionar el futuro. El futuro no es para ellos tampoco. Entonces, prácticamente... se consume en sí misma, ¿verdad? Esta actividad es impresionante. Es el famoso sí y no que nos enseñó el hermano del Mono Babosi, que es que si por un lado está bien que se junten los parlamentarios del mundo a tratar de encauzar el futuro, y por otro lado es si los va a pasar por arriba. Qué paparruchada impresentable es que se junten los parlamentarios del mundo a hablar del futuro. Los va a pasar por arriba, muchachos. No podemos hacer una comisión de tsunamis, ¿entiendes? No, y bueno, nos juntamos acá a la comisión de tsunami para ver cómo lo podemos encaminar. No, te va a pasar por arriba. Va a venir, sí, cuando venga lo va a pasar por arriba. Pero hay que encaminar para dónde, ¿no? Lo vamos a dirigir al tsunami. ¿Qué vas a dirigir? No, pero si yo me paro acá y le marco para dónde va. ¿Qué estás ahí? Lo regulo. ¿Qué vas a regular? Así que está bien, pero por otro lado está mal. Y el presidente se sentó en su banca del pasado para hablar del futuro.
Sí, correcto.
Con lo cual, ya empezó con una linda contradicción ahí, ¿verdad? Que en estos tiempos sabemos que funciona como valor. Uh-huh. Es un valor. Lo que antes era, ¿qué es que está ahí sentado en tu lugar del pasado para hablar del futuro? Ahora es, mirá que viene el presidente. ¿Eh? No, la posmodernidad cuántica,
sí,
que en la que estamos ahora, ¿verdad? Porque pasamos de la modernidad líquida, que el viejo Bauman la diluyó demasiado en agua, no sé qué pasó, no les pesó bien, por vaya a saber qué error culinario que sabrá marcarle el francés de Materché.
Claro. Tenía que estar tibio.
El Jeff Granger de Masterche, así se lo conoce, entre la gente de básquetbol.
Instalado hace décadas en el
país. Sí, claro, hace 26 años de Haití, habla más en francés que Macron. Bueno, pero se agarró fuerte de esa pavada líquida el viejo Bauman para viajar por todos lados y ganar buena plata, que eso describía la sociedad como una cosa líquida, de movimiento que no tenía forma de ser, no tenía asidero, ¿verdad? No tenía todo líquido, yo qué sé, no sé. Lo que, bueno, ganó plata líquida, justamente. Lo que me hubiera gustado.
Sí, liquidez, sí.
Esa es la liquidez de Bauman. La liquidez que le quedó en el banco. Impresionante la liquidez que le quedó. Ahí es cuando yo empecé a creer.
En Bauman, claro.
Lógico, sólido. Hasta antes me pareció un viejo charanguita, un viejo con un charango, y me dijeron la cuenta que tenía y dije. Es líquida, o sea, está bien, está líquido, vamos.
Es lógico que
de líquido. Lo que me hubiera gustado igual agarrar al viejo ese de la modernidad líquida en un restaurante siendo yo el cocinero, ¿no?
Ajá.
Todo líquido, le decía.
El omelé líquido.
El omelé líquido, la mayonesa del tachito nomás allá para arrancar con el pan.
Líquido.
Toda, el pan líquido. Toda líquida, sí. El pan duro nomás para que se lesione. Mirá, este pan es de ayer, bueno, es del pasado, digo. No es de la modernidad líquida. Se la doy bien líquida, se mete un grillín ahí y se chorrea todo el viejo. Me pide un entrecó, se lo sirvo en una fuente desbordante de juguito. Un entrecó en la fuente de la modernidad líquida, señor Bauman. Para usted. El postre, una isla flotante con tsunami de caramelo de líquido. Bueno,
no importa.
Ahora
me
es la modernidad.
Me quedé colgado en todo lo de la cumbre mundial de comisiones futuras. Ya lo he entrado un poco, pero no tanto el programa de las frases. Usted tiene las convocatorias, son preciosas.
No tengo las convocatorias, no las encontré.
Y lo de las frases principales sobre la democracia del futuro, trayendo el futuro al presente, es como el claim, digamos, principal, ¿no?
¿Cómo? Después,
trayendo el futuro al presente.
No, si va a venir solo, tranquilo. Si hay algo que ha pasado sin necesidad de la intervención de nadie, es que el futuro se apersone, ¿verdad?
No te la anotes vos.
No, claro, no, lo estoy trayendo. Mira, lo estoy trayendo.
¿Ves qué? Está pasando,
pero esto están pidiendo.
La primera sesión plenaria.
Están pidiendo un Milei.
La primera sesión plenaria tenía esta convocatoria: abrazar la complejidad, la incertidumbre, la sorpresa y la ambigüedad para un mundo mejor.
¡Ay! Aquel abrazo.
No, abrazate, claro, abrazate la de un burro, dale. Abrazala de burro. Mejor,
complejidad, dice.
Amigo, mirá qué complejidad, mirá lo que es esa complejidad. Y más complejo es abrazarla. Dale, anda, abrazar la complejidad del burro.
Y después se invitó a los participantes, no sé, la calle Pau seguramente, sí, ¿no?, a participar en sesiones de taller para explorar el contexto actual, los desafíos.
Y con los ojos vendados, van a explorar ahí dinámicas.
Te toca con el del turbante en la dinámica. Sí.
Le mandan el explorador.
La cumbre
está
abierta a todos los parlamentarios, tanto a los que tienen estructuras específicas que se ocupan del futuro, como a los que están deseosos de aprender.
Están los que corren en la Comisión de Asuntos Internacionales de su país.
Sí, son los que tienen estructuras específicas que se ocupan del futuro. Después, ¿sabes lo que hacían? Porque después uno va a lo que hacían. Era coffee break, lunch en el Club Uruguayo, inauguración de una oficina en el Mercosur, ahí, de la Unión Interparlamentaria.
No, oficina. Y lo del Mercosur lo miraron.
Tiene como cinco
comidas. Lo del Parlamento del Mercosur lo miraron diciendo, che, qué inútil lo que hacen ustedes. O sea, le resultaron unos vendehumo a los del Parlamento de Mercosur, que son los reyes de no trabajar, señor. No hay nada.
Inauguración de la sede regional, ahí se juntaban, de la sede regional, perdón, de la Unión Interparlamentaria en el edificio del Mercosur. Se agasajará con un brindis.
Impresionante. Comieron 7 brindis en un día. Por eso le digo, después aparecen los antipolíticas. Sí, sí, están armando el muñeco ustedes, dale. Si lo están armando y le dan de comer todos los días. ¿Qué estamos haciendo? ¿Entiendes?
Están anabolizando el muñeco.
Señor, mirá lo que le están poniendo pelo. Le están poniendo pelo. No le pongan el pelo al muñeco. Deberíamos hacerle, deberíamos armar un muñeco. Sí. Antipolítica, entiende que se va constituyendo de acuerdo a este tipo de noticias, digamos, y se va armando, ¿verdad? Como si fuera un ahorcado, pero sin la parte de la horca, y a su vez simula también el reloj ese del fin del mundo, no sé cuándo, ¿entiendes? Le falta la camisa, no va el muñeco, le falta la camisa, o sea, pueden retroceder, con alguna actitud pueden retroceder y le borramos una pierna, ¿entiendes? Pero lo vamos, y así lo hacemos progresivamente.
Es muy lindo, Darwin.
Es lindo, ¿eh?
Es muy lindo.
Porque es lo que están armando finalmente, y le están dando alimento para perros al muñeco, y lo van a sacar rabioso.
Ah, sí. Hay una linda hoy que es que se va a invitar a los participantes hoy a colaborar en el desarrollo de narrativas y estrategias anticipadas para abordar el impacto de la inteligencia artificial en el sistema democrático. El título es Anticipando posibles impactos.
Yo se lo dejaría al ChatGPT eso.
Sí, claro, no
va a ser. Más de uno va a hacer eso porque de 8 brindis no va a poder articular demasiado.
Claro, lógicamente va a estar pipón, lleno, como para dormir una siesta, todo, y ChatGPT, armame un coso de esto, no sé qué.
Reventame
de
carilla.
Anticipate, dale, anticipate a vos mismo. Y bueno, ya está, señor. Anticipate los próximos programas que van a venir después de tuyo y se acabó. Es una cosa, es importante, ya. El nivel al que están judiando al oso, ¿entiendes? Al que le están, ya no es que le acarician los bigotes a la pantera, es que lo están depilando.
Están depilando la pantera sin consentimiento.
La pantera, ¿qué están haciendo? No depilen la pantera, porque después hay que aguantar. Somos nosotros los que tenemos que aguantar, además. Somos los tibios. Ahí viene de vuelta el péndulo para el otro lado. Pero la puta que lo parió. Y vaya. Y todo viene. Y siempre nos empalan a nosotros. Entonces, muchachos, vamos a cuidarnos, muchachos.
El concepto de Darwin que domina todo esto, que me lo estoy leyendo de la nota conceptual, de trayendo el futuro al presente, el concepto que domina todo esto es la gobernanza anticipatoria.
Gobernanza, yo leo gobernanza, ya ahí me veo.
Ha tomado un rol protagónico en las sociedades para enmarcar, definir, tomar decisiones, emprender acciones de manera proactiva, incorporante.
Tienen
todas las palabras en la nube y las meten todas adentro. Los que escriben esto se deben cagar de risa.
Vayan anticipando la
patada
en el culo que le van a pegar, de gobernanza anticipatoria.
Ay,
yo le digo, que está.
Una linda actividad escolar.
Y hay que defenderlo.
Se invitó a los participantes a colaborar en pequeños grupos, está hablando de legisladores, para identificar capacidades y competencias necesarias.
Pero tiene 16
para
años. Pero vayan a hacer de vuelta batichillerato.
No, estamos haciendo test vocacional para parlamentario. Exacto. Con más de 3 periodos.
Todo esto escuchando a Goñi, ¿no? Que como presidente de la Comisión del Futuro, que arrancó.
Sí, que dijo, yo lo único que yo no escuché a Goñi, pero escuché a Máximo Goñi.
No, es Máximo, no era Rodrigo. Sí.
Rodrigo Goñi. Pero sí escuché al presidente citando a Goñi, que lo había citado a él. Fue hermoso.
Okay.
Un momento de megalomanía infinita, de bueno, espejos que se reflejan, y dijo, no, y como dijo Goñi, que habló de la libertad responsable. No,
bucle.
¿Cómo está haciendo ese, enrulando ese rulo de Julia Senko, señor? No se puede enrular un rulo de Willy Gutiérrez. Es inenrulable, sin embargo lo consiguió, rizó el rizo, señor. Bueno, y otro más alimento para perros de...
Bienvenidos a todos los parlamentarios del mundo.
Sí, por
están
supuesto,
por acá,
eso sí,
la Unión
consumen mucho.
Parlamentaria.
Sí, no, bienvenidos y bueno... toda esa pavada de las barbas que arden y la del remojo y todo eso.
No son barbas.
No son barbas. Dale nomás, dale de punta nomás, no pasa nada. No miren los vecinos que no sé.
No, ya no se usan las bardas, son alambrados acá, no se prenden fuego.
Ya tranquilo, no pasa nada.
Los delegados correrán con los gastos de transporte aéreo, alojamiento y manutención.
Sí, claro. Todas cosas que pagan los estados, que tienen toda una maquinaria de estas pavadas, al final no es importante en términos económicos lo que sale de esto. Bueno, no importa. Finalmente 300. Sí, para hacer un símbolo, y para hacer un símbolo negativo, sí. O sea, no, la verdad que estas piñas en la boca que se autopropinan no salen tan caras a la sociedad. Bueno, sí, es carísimo. Para el efecto que genera es carísimo, señor.
¿Estás poniendo
plata? Es un efecto nocivo, absolutamente nocivo, y eso pasto para la fiera antipolítica. Bueno, Brutarán también le dio un poco de comer al muñeco, ¿verdad? Le puso sí, los pantalones, Brutarán.
Pero.
Está bien, sí. Corresponde a un hombre conjugado en futuro.
¿Cómo, señor? ¿Brutarán? Sí.
No, digo, para los parlamentarios, usted tiene 16 años, una de las recomendaciones que está en información general es que el clima al principio de la primavera es fresco y húmedo, se les recomienda traer ropa de abrigo y ropa impermeable.
No, les arman la valija. Y te quieren pensar en el futuro y les tienen que armar la valija.
No pueden pensar en el futuro inmediato, señor. No pueden revisar qué clima.
Cuando le armo a mi hija para el campamento.
La gobernanza del futuro, esa. Mirá la gobernanza del futuro. No se sabe vestir. Mirá todo. Es increíble. Gente que tiene problemas.
Lo meten en un hotel 5 estrellas y le dicen que
no. Pero, por favor, señor. Después queremos. Ay, sin yo. Pero no los agarra ni Paco a estos, ¿eh? Es gente con unos problemas impresionantes.
Perdóname, pero.
Bueno, brutal. Sí, no, es lindísimo. La cumbre es lindísima, señor. Después se queja. Viene el depilador de ministerio. Afuera y le despida con tira el ministerio, no sé qué, y dice, ah, mira qué horrible, y la gente le gusta eso, y ¿qué querés? Si vos sos depilador de ceja de panteras, o ¿qué querés? Estuviste llevando ese bicho todo el tiempo. Bueno, Brutarán dijo entonces que le cayeron a Luisu porque es el candidato a la autoridad de internet de Salto, dice. Le dan de comer, la gestión sigue siendo la misma, dijo. Y vamos a seguir trabajando en el desarrollo, o sea, todo lo mismo, vamos a seguir haciendo
todo lo que no tenía que
todo, hacer. Exacto, todo lo que no es espectacular. Vamos a seguir trabajando en el desarrollo regional, en las actividades de responsabilidad social empresarial sin descuidar el funcionamiento del complejo. No es así, es al revés. Sigue trabajando en el funcionamiento del complejo. Ese es su trabajo. Y lo demás es toda la hojarasca esta que inventaron para generar una intendencia paralela en Salto, señor, que nos acabamos de enterar que es una intendencia paralela filantrópica, señor, en Salto. Y con la cosa esta, el invento este de la comisión mixta, que tenemos que tener nuestros soldados espejos como si fuera Guantánamo, ¿sabes? Allá ponen nuestros ñoquis espejos.
Tiene mucho más, ¿eh?
Tenemos ñoquis espejos allá.
Tiene mucho más.
¡Mirá! ¡Mirá! ¡Pusieron 16 ñoquis nuevos en Concordia!
Vamos a poner
16 de nosotros, que no venga nunca acá, ¡ja! Es impresionante, señor. Y todos los 29 se miran los ñoquis. Los ñoquis espejos se miran de Concordia a Salto, así se miran.
¿Estamos? ¿42?
50. Estamos bien, dale, a cobrar. Es insólito, es impresionante.
No.
Y Brutarán dice, claro, fue un ataque directo a la figura de Carlos Albizu. Sí, un ataque de Carlos Albizu.
A su propia figura.
Claro, exactamente. Que dice, va a ser candidato a intendente y tiene la cancha libre para llegar a la intendencia del Salto en el 2025. Es el candidato natural en Salto. Encima, claro, nos contó que había usado, una cosa ya sabíamos, pero por la duda no lo confirma Brutarán, su número 2, que quedó ahora de uno, que lo había usado de plataforma para ser el próximo intendente de Salto. Uh-huh. Bueno, le dibujo acá. Le voy a dibujar el traje hecho a medida al traje corbata hecho a medida al próximo Milei. Se lo dibujo.
Sí, y agregó.
Hay que agregarle, sí. Porque esta gente no escarmienta.
No porque
sea el candidato natural de la presidencia municipal y lo quieran bajar, y así, es porque está al frente de un ente impresentable y se tomó muy a pecho su rol de director de ente impresentable. Se comportó como un verdadero director impresentable de ese esperpento llamado CTM, para no dar el nombre completo.
Porque está bien la ciencia política.
Sí, pero creo que la comisión es primaria, ¿no? La comisión Thermomix. Es la comisión Thermomix. Es más cara que comprarle una Thermomix a cada habitante de Salto. Porque es CTM.
Sí.
y su utilidad, comisión Thermomix. Te digo, su utilidad para dar de comer es bastante más dudosa que la de la Thermomix. Y bueno, y dice, y todo esto, y bueno, otro más tengo, Lerete, que dice que Orsi se le compró unos suplentes de legisladores blancos en Canelones.
Ah, porque se pasaron.
Sí, gente que dijo, sí, sí, que va a apoyar a Borges.
Ah, se compraron, está atacando.
Se compró fuerte. La
pero no se acusen de comprar.
No, no, está dentro de la posibilidad de la democracia, me imagino. Yo no sé cómo fueron estas
circunstancias. ¿Comprar? No,
no, no, bueno, no, pasarse de fila, sí. Considerar que estás en otro.
Claro, los blancos pero ¿cómo mucho? ¿Por qué se castigan así cuando se va a dar al otro, señor? Deje que lo haga la gente.
Ya lo va a hacer.
Ya la gente lo va a hacer sola. Ahora sale uno de estos mismos diciendo lo compraron. Dice, viste que se compran entre ellos todo el tiempo. Como si eso no le rebotara a él, además. No se da cuenta que se está pegando con un silicio en la frente. No se dan cuenta cuando hacen esas cosas. Es impresionante.
No.
Impresionante. No, esto se los compró porque él es el municipio. Se los compra, se compra. ¿Cuánto le pueden haber salido dos suplentes legisladores, además? ¿Eh?
¿Suplente de Dile?
De Dile.
¿Suplente de Dile?
Sí.
¿Se compró suplente de Dile? No, vale. ¿En un aule? ¿Dónde lo compra eso? ¿Eh? No, yo para mí los adoptás. No es compra eso, es adopción. Yo para mí.
¿Tienen de refugio?
No, pues, no, claro.
Supongo que deben haber negociado.
Es una adopción, es una adopción. Vienen de un refugio de políticos que están perdidos, señor. De gente que tiene una ilusión, que quiere tener una vida política. Y bueno. No sé.
La ve por ahí.
Bueno, no vamos a darle, la dejamos por ahí con esta.
Sí, con el muñeco ya. A más de medio vestir.
El muñeco está, claro. El muñeco ya se.
Nos vamos.
Se está poniendo cara para selfie ya.
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.